Grave crisis en Nicaragua. Estados Unidos reduce personal diplomático.
Y en los deportes, José Abreu y Joan Moncada brillan en la victoria de los Medias Blancas.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Un anteproyecto de condena y no reconocimiento al recién nombrado jefe de Estado cubano podría ser presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Sobre el tema se han manifestado miembros de la influyente bancada cubano-americana en la Cámara Baja. Ricardo Quintana tiene sus opiniones.
Alfredo Carmen, bueno, lo han llamado dictador a dedo, títere de Raúl Castro. En fin, que la designación de Miguel Díaz-Canel, aseguran congresistas, no tiene nada que ver con la espontaneidad. Ha sido esta la primera reacción a Televisión Martí desde que Miguel Díaz-Canel fue presentado, para algunos impuesto, para otros como el máximo dirigente civil que ostenta el poder en Cuba. De ahí la posibilidad de que esta bancada política de ascendencia cubana considere la elaboración de un proyecto de ley de condena y no reconocimiento al nuevo líder cubano.
Diciendo esto de nuevo, pasando una resolución para enfatizarlo, pero lo importante es que las leyes americanas ya están bien claras. Eso es un gobierno ilegítimo y así las leyes nuestras lo dicen.
Díaz-Canel ascendió la semana pasada a la más alta responsabilidad estatal y gubernamental de Cuba en un acto que medios de prensa remarcaron como la primera vez en 6 décadas que no hay un Castro en el poder.
En este hemisferio tenemos un estándar que requiere derechos humanos, elecciones libres y pluripartidistas, gobiernos democráticos. Así que en este hemisferio cualquier gobierno que constituya una dictadura no puede ser reconocido.
Seremos fieles al ejemplar legado del comandante.
En su discurso de investidura, el nuevo mandatario dejó claro que no hay vuelta atrás y recordó que Raúl Castro, al frente del Partido Comunista, seguirá teniendo la última palabra en decisiones claves en la conducción del país.
El señor Díaz-Canel dijo explícitamente que él era un títere de Raúl Castro y que Raúl Castro sigue mandando. Y de todas maneras en Cuba no hubo elecciones, así que por supuesto que eso es algo que hay que deplorar y condenar.
Las leyes de los Estados Unidos están bien claras y dicen que no podemos reconocer este ilegítimo gobierno hasta que no tengan las reformas democráticas propias.
The policy of the United States.
El pasado verano en Miami, el presidente Trump anunció el fin de la política de acercamiento a La Habana emprendida por su antecesor, de ahí que algunos hayan manifestado inconformidad con las expectativas.
Ahora tenemos un nuevo Dorticos, pero es la misma dictadura. Esta administración, la administración del presidente Trump, no se confunde y hemos estado un poco decepcionado.
El presidente ha prohibido el comercio con las empresas controladas por los militares, así como la élite gobernante cubana. Se espera que en los próximos meses apriete aún más las clavijas a esta dictadura.
Nadie aquí está confundido porque la tiranía haya puesto a un nuevo vocero, como lo ha hecho tantas veces en el pasado.
Bueno, Díaz-Balart confía en que con el nombramiento de un nuevo secretario de Estado, así como de otros funcionarios designados por la Casa Blanca, como el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, se enrumbe hacia un camino más rígido la política en cuanto a Cuba. Por mi parte es todo, vuelvo al estudio con ustedes.
Gracias, Ricardo. Y siguiendo con este tema, casi la mitad de los votantes estadounidenses no creyó en la tan cacareada sucesión de poder en Cuba y no considera que en un futuro cercano se produzcan cambios democráticos en la isla comunista. Luis Guardia amplía.
El cambio de figura visible al frente de los consejos de Estado y ministros en Cuba, poco aprendido dentro de la comunidad internacional.
Para ascender en ese sistema totalitario es requisito imprescindible ser leal al régimen. El señor Díaz-Canel ha demostrado su lealtad a ese régimen a través de su carrera si no lo hubieran defenestrado.
Un sondeo de Rasmussen Report mostró que el 49% de los encuestados no cree que haya cambios en Cuba con Miguel Díaz-Canel. El 11% ve como nada probable que esto ocurra, mientras el 15% manifestó que no están seguros que se produzcan.
Lo que ha habido es un cambio de persona y superficial, como dijimos al principio, porque ejército y partido están en manos de los Castro. Es un cambio superficial. El verdadero cambio tiene que ser un cambio de sistema.
El estudio realizado dentro de Estados Unidos capta la percepción del votante estadounidense sobre un fenómeno que, según los expertos, denota la falta de transparencia dentro de la nomenclatura castrista.
Mientras la cúpula militar histórica esté en el poder en Cuba, no va a haber absolutamente ningún cambio. El señor Díaz-Canel va a demostrar su lealtad al sistema y a sus jefes. Y no puede haber cambios.
La patria y la revolución.
De igual manera, la mitad de los encuestados, que vio con buenos ojos la eliminación del apellido Castro en este cargo, no cree que en un futuro cercano se produzcan cambios democráticos en la mayor de las Antillas. El 37% piensa que en los próximos años es algo probable que Cuba se convierta en una nación libre, pero un 10% es pesimista y considera que esto no ocurrirá.
El verdadero cambio va a ser un cambio generacional, y ahí es donde veremos cómo la nueva generación de cubanos reacciona frente a las necesidades del pueblo cubano, necesidades que el sistema no puede resolver.
La encuesta llevada a cabo entre 1,000 votantes de Estados Unidos tuvo lugar los días 18 y 19 del presente mes. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un integrante de la Unión Patriótica de Cuba y activista de derechos humanos pasó 8 meses en una prisión en Santiago de Cuba y hoy relata las condiciones infrahumanas en que vive la población carcelaria en la isla. Grisel González tiene los detalles.
Ovidio Martín Castellanos, activista de UNPACU, pasó 8 meses encarcelado en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba por un supuesto delito de atentado. El opositor describe las violaciones a los derechos humanos en las cárceles cubanas, algo que él mismo vivió desde el 19 de agosto de 2017, día en que fue detenido en el municipio San Luis. Su delito, reunirse en una actividad recreacional en un río del municipio junto con otros 40 activistas. La seguridad del Estado cubana llegó allí y les dijo que ellos no tenían derecho a reunirse. Fue golpeado y se lo llevaron detenido.
8 meses hasta ayer y un día me notificaron de que habían hecho un cambio de medida y que me liberaron, que quedaba completamente al suelto de los cargos que me imputaban. No se encontraba ningún delito porque nunca lo cometí.
En el reporte sobre el estado de los derechos humanos para el año 2017, que publicó Estados Unidos el 20 de abril de este año, se denuncian las condiciones infrahumanas en las que viven los presos en Cuba, hacinados, golpeados, entre otros. Ovidio fue testigo de ello en la prisión Mar Verde, que describe como un infierno.
Y es atroz lo que se hace, las golpizas hacia los presos son cotidianas. En la prisión de Mar Verde, de máxima severidad, ya en una prisión donde todo el mundo está sentenciado, condenado y enjuiciado, y el único que estaba pendiente en esta prisión fui yo. Allí pude ver casos como Fran David Jiménez, muchacho de 20 y pico, 25 años de edad, que tuvo un problema dentro de un destacamento con otro reo, con otro recluso, y la policía entró, lo sacaron de una manera brutal y le dieron una paliza enorme, que lo golpearon amarrado con la esposa. Estas cosas pasan cotidianas allí en la prisión.
A eso se suma la falta de alimentación y atención médica.
Diariamente el abuso es terrible, los pelotones de guardia organizados para imponer de que ningún preso pueda quejarse por la mala alimentación que tiene, por la falta de asistencia médica que hay en el lugar. Para llegar a un puesto médico no es nada fácil, los presos con dolores, con una serie de situaciones de salud terribles, y no es fácil, no hay una atención.
Grisel González, Martín Noticias.
La desinformación, por un lado, y por otro, la falta de información con las que la televisión oficial cubana somete a la población, causan que los trágicos acontecimientos que están sucediendo en Nicaragua pasen desapercibidos en la isla. Desde La Habana, Ignacio González informa.
Durante más de 5 días en Nicaragua han estado realizándose unas protestas producto a una reforma en el Seguro Social que el gobierno de Daniel Ortega iba a realizar. Estas reformas tuvieron que ser revocadas, puesto que ya hay aproximadamente 25 muertos y un fallecido, un periodista fallecido en estas protestas. Para conocer qué opinan los ciudadanos cubanos al respecto de esta noticia, hoy nuestras cámaras están en la calle.
Buenos días, usted está informado de lo que está aconteciendo ahora mismo en Nicaragua, por ejemplo, ¿qué conoce?
Sí, he visto Telesur y he visto que hay problemas. Los jóvenes han salido a protestar a la calle y se le unen unos pistoleros mafiosos a tirar tiros y asesinar.
Me he enterado por la televisión que vi que hubo una cantidad de compañeros que no estaban acreditados, que fueron a hacer contrarrevolución allí y los cubanos protestaron, pero que vaya, no se le hizo caso a eso. Le dieron de lado y no, en eso no hicieron nada.
¿Conoces algo sobre lo que está aconteciendo en Nicaragua en estos momentos?
Sí, es sobre una ley de seguro social, una reforma de seguro social.
¿Y qué estaba pasando con esta ley, que las personas?
Estaban manifestándose en contra de eso, parece que no había un consenso.
Bueno, estuve mirando la televisión de cable, que los jóvenes de Nicaragua estaban un poco revueltos con el gobierno. Vi que la policía le estaba tirando balas de goma, algunos heridos y algunos policías incluso también heridos, los vi subiendo, montándolo en camioneta y diferentes cosas.
Bueno, como se ha podido apreciar en las entrevistas realizadas, los medios oficiales solo dan una versión parcializada de los hechos que están aconteciendo en Nicaragua. Mientras que para poder informarse, los cubanos deben acudir hacia las redes sociales. Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Estados Unidos.
Y en Washington avanza la nominación del nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Después de la votación del comité más importante del Senado sobre su nominación como jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo pudiera asumir dicho cargo muy pronto. Tomás Regalado amplía.
El nominado por el presidente Donald Trump para ser secretario de Estado, Mike Pompeo, fue recomendado favorablemente por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el pasado lunes, luego de un cambio de posición de última hora por parte del senador Rand Paul. El comité votó de 11 a 9 con el senador demócrata Coons del estado de Delaware presente como votante y el senador Isaacson votando por delegación. Por su parte, el senador Paul del estado de Kentucky en su cuenta de Twitter escribió: habiendo recibido garantías del presidente Trump y del director Pompeo de que él está de acuerdo con el presidente en estos asuntos importantes, refiriéndose a los temas de Irán y Afganistán, he decidido apoyar a su nominación para ser nuestro próximo secretario de Estado. La oposición previa del senador Paul puso a Pompeo en cambio a una decisión histórica, el primer secretario de Estado nominado para no obtener una recomendación favorable del comité, según la Oficina Histórica del Senado. El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia fue nominado por el presidente Donald Trump el pasado 13 de marzo para la posición de secretario de Estado, sucediendo a Rex Tillerson, que ejerció dicha posición hasta el mes pasado. Pompeo se ha convertido ya en una persona clave en la Casa Blanca. El presidente Trump confirmó que Pompeo había viajado a Corea del Norte y se había reunido con Kim Jong-un durante el fin de semana de Pascua. Esto marcó el nivel más alto de intercambio entre los Estados Unidos y el país norcoreano desde que la secretaria de Estado Madeleine Albright se reunió con Kim Jong-il en el 2000. La administración Trump está llevando a cabo preparativos serios para la próxima cumbre entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Se espera que el actual director de la CIA será confirmado como secretario de Estado. Tomás Regalado, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió hoy martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Trump elogió la buena relación que entabló con Macron desde el inicio de su presidencia, al señalar que es una prueba palpable de la amistad entre las dos naciones.
En esta primera visita de Estado del presidente de Francia a Estados Unidos, el mandatario galo se mostró plenamente de acuerdo con Trump en la respuesta militar conjunta al régimen sirio, luego del ataque con armas químicas efectuado por Damasco contra su propia población. Trump agradeció al líder francés por su sólida alianza en el reciente lanzamiento de misiles al régimen de Bashar al-Assad. Su visita, señor presidente, llega en un momento crítico para nuestra alianza. Junto con nuestros amigos británicos, los Estados Unidos y Francia recientemente tomaron medidas decisivas en respuesta al uso de armas químicas del régimen sirio. Quiero agradecer personalmente al presidente Macron y a los militares franceses por esta relación duradera. Gracias, señor presidente. Macron dijo que Estados Unidos y Francia pueden limitar el uso de armas de destrucción masiva de Norcorea e Irán y actuar juntos para proteger al planeta, una alusión a la ambición de Macron de hacer que Estados Unidos regrese al Acuerdo Climático de París. Juntos es que los Estados Unidos y Francia derrotarán el terrorismo. Ambos nos enfrentamos con él en diversas formas, en nuestros suelos respectivos, en el Oriente Medio o en África. Es juntos que vamos a contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva en Corea del Norte o en Irán. Macron agregó que Francia, con toda Europa y junto con Estados Unidos, tienen una cita con la historia. Respecto al tema de Corea del Norte, que interesa tanto a Occidente como a los países de la zona, Trump se mostró optimista. Y en cuanto a Corea del Norte, vamos a tener una reunión con Kim Jong-un que será muy pronto. Se nos ha dicho directamente que les gustaría tener la reunión tan pronto como sea posible. Y pensamos que es una gran cosa para el mundo. Es una gran cosa para Corea del Norte y Corea del Sur, y Japón, y Francia, y todo el mundo. Por lo tanto, estamos teniendo muy buenas discusiones. Macron es el primer presidente homenajeado con una visita y una cena de Estado en los 15 meses que lleva Trump en el poder, y se espera que en sus contactos hablen sobre los planes estadounidenses respecto al problema nuclear con Irán, la situación en Siria, la relación comercial entre Washington y la Unión Europea.
Nicolás Maduro y el chavista Henry Falcón prometen sacar a Venezuela de la crisis en el inicio de la campaña electoral, en la que, además de brujería, lanzaron mensajes para tratar de convencer a millones de escépticos venezolanos a participar en las votaciones del 20 de mayo, que no cuentan con la participación de la opositora Unidad Democrática. Alejandro Marcano Santelli nos amplía.
La crisis generalizada en Venezuela ha llevado a que se incremente la hiperinflación y el empobrecimiento general de la población, a la que no le alcanza el salario ni para un café, y que ya ni las brujerías que puede hacer Maduro parecen alejar la indiferencia de un pueblo que no cree ni en unos ni en otros, y menos en unas cuestionadas elecciones que serán nuevamente controladas por el oficialismo.
Yo solo les pido un día de tu vida, un solo día, un día de tu vida por tu país, el día 20 de mayo, si todos asumimos responsablemente ese reto, ese desafío, pero también ese compromiso con la historia, con las generaciones que están por venir.
La Iglesia Católica Venezolana pidió aplazar las elecciones presidenciales. Realizarlas el 20 de mayo podría desatar y ahondar la catástrofe humanitaria.
¿Usted cree que no hay campaña? Porque la gente está buscando su comida primero, ¿entiende? Comida hay, bastante. Usted ve, aquí hay comida, lo que falta es bastante millones para comprar lo que está subido.
Maduro puso en marcha su reelección abrazado a Cuba y criticando a la iglesia.
Ustedes me reeligen como presidente de la República para el periodo 2019-2025, lo juro aquí, en esta tierra sagrada que vio parir la libertad de Sudamérica. Me comprometo con ustedes a vencer definitivamente la guerra económica y a encabezar una revolución económica con el pueblo, con la clase obrera.
El gobernante venezolano comenzó su campaña con los oficios de un chamán al que le pidió abrirle los caminos y dejar atrás cualquier posible revés, como el más reciente, la implosión de UNASUR, el final oficial de la era bolivariana, en la que 6 países de los 12 miembros abandonaron el grupo creado por el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, aliado del también desaparecido Hugo Chávez. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Miles de nicaragüenses se mantienen en las calles pese a que el gobernante Daniel Ortega anunció que revocará la reforma de la seguridad social. Los estudiantes ahora piden la dimisión del líder sandinista y también de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Isabel Cuervo con la información.
Estudiantes universitarios claman por ayuda. Buscan refugio. Fuerzas del orden que deberían defender al pueblo disparan contra la Facultad de Medicina de la UNI. De repente, el video se apaga. Esta familia trata de defender a sus vecinos.
¡Ahí hay familia, hombre! ¡Ahí hay niños!
La policía dispara contra los civiles. Y nuevamente la cámara se apaga, pero Nicaragua insiste en que hay que pedir renuncia presidencial.
Porque ya el pueblo se cansó, de tantas violaciones a los derechos del pueblo, a la constitución.
Comienzan a llorar sus muertos.
El día de ayer tuvimos presencia de la Policía Nacional, antimotine, estaban disparando, tuvimos entre 8 a 10 muertos.
Necesito la sonda Foley de este paciente.
Y no cesan los heridos, ni los desaparecidos. Se habla de cientos.
Suelten toda la gente que está atrapada, que tienen presa y toda esa gente, que la suelten.
El intento de aumentar los aportes de los empleados a la seguridad social y bajar las pensiones fue solo la chispa. Después de más de 30 muertos y centenas de heridos, desaparecidos y 4 medios de comunicación cerrados,
¡me duele mi país!
El pueblo nica ahora quiere cortar lo que llaman la opresión de raíz.
Y no es posible que por él, por seguir mamando la teta, como decimos acá en Nicaragua, él quiera hacernos sufrir a nosotros.
Los símbolos del régimen Ortega Murillo están siendo derribados. Esta gigantografía de la pareja es reemplazada por la bandera de Nicaragua. No quieren diálogo, quieren cambio. Isabel Cuervo, Martín Noticias.
Una última pausa y al regresar, dos renombrados artistas hispanos se unen para lanzar un nuevo tema.
Y también, como no, la actualidad deportiva más destacada con quien ya está aquí, Bobby Salamanca Jr. en Antena Live, tu conexión al mundo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo, y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Pitbull y Enrique Iglesias vuelven a colaborar con un nuevo tema que destaca la belleza de nuestra ciudad, Miami.
Y por otra parte, en otra noticia, la duquesa de Cambridge presenta al mundo su tercer hijo. Nuestra colega Roxana Romero con los detalles.
La alianza entre Pitbull y Enrique Iglesias sigue creciendo. El cantante cubano-americano y su contraparte español anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema, Move to Miami. Dicha canción, dedicada a la llamada Ciudad del Sol, pronto será presentada al mercado. Según dice una nota publicada por el sitio del rapero cubano-americano, Pitbull y Enrique Iglesias se están preparando para lanzar un nuevo sencillo que nos hará querer mudarnos a Miami. Ambos artistas se han presentado sobre la tarima durante una gira el año pasado y han colaborado en varios videos musicales. Terminamos nuestro segmento de entretenimiento con buenas noticias procedentes de Inglaterra. Hoy la duquesa de Cambridge presentó al mundo a su tercer hijo. Solo 7 horas tras dar a luz, Catalina, que lució un vestido rojo con cuello blanco, posó junto a su esposo, el príncipe Guillermo, frente a las cámaras en las afueras del Hospital St. Mary, donde nacieron sus otros 2 hijos, los príncipes Jorge y Carlota. Roxana Romero, Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. José Abreu y Joan Moncada forman la llamada Conexión Cubana de los Medias Blancas, un dúo que anoche explotó para cortar una racha de 7 derrotas seguidas del equipo de Chicago. Los Medias Blancas le entraron por los ojos al derecho Mike Leake de los Marineros. Para el segundo acto, Fito Abreu ponía el marcador 7-0 con jonrón de 2 rayitas sobre el left field. En el cuarto acto venía Moncada, le seguía con dinamita en el madero, sólido a un picheo por el medio del plato. Cuarto que batea Moncada, que anoche se fue de 5-3 con doble y triple incluido. En el sexto capítulo, Abreu volvía con más fuerza, castigando al zurdo LeBlanc con largo batazo sobre el campo izquierdo. Sexto cuadrangular de la temporada. Se fue de 5-4 con 3 remolques Abreu. Y Chicago superó a Seattle 10-4. Y en Baltimore, Yonder Alonso decidió el encuentro ante los Orioles con bambinazo 2 carreras en el segundo inning. Fue su 5º jonrón de la campaña, ciertamente las únicas carreras que anotaron los indios en toda la noche, aunque suficiente para superar a los Orioles, marcador final de 2-1. Y en Colorado, el cubano-americano Nolan Arenado batió su 4º jonrón de la temporada. Lo hizo en la primera entrada para llevar hacia el plato las primeras 2 carreras de los Rockies. De 4-2 estuvo Arenado, que tiene promedio ofensivo de 353, aunque lo de ayer fue en causa perdida, victoria de San Diego por 13-5. Los Rojos presentan el peor promedio de victorias de toda la liga, pero anoche hubo fiesta en Cincinnati. El emergente Jesse Winker respondió en el sexto acto con las bases llenas. Nunca más los Rojos perderían la punta. El cubano Raizel Iglesias lanzó 1 1/3, propinó un ponche, se anotó su 3er salvamento del año, pizarra final de 10-4. Y en Nueva York, Giancarlo Stanton vivió su mejor jornada de la actual temporada. En la 5ª entrada disparó su jonrón número 5, un batazo de 435 pies sobre el left field. Stanton terminó con 4 hits en 4 turnos. Además, negoció una base por bolas, impulsó par de carreras y los Yankees derrotaron a los Mellizos por paliza de 14-1. Y una de las series más interesantes se inició anoche en Houston. Los angelinos marcaron en la 5ª entrada con Cole Calhoun ligando sencillo impulsor al right field. Justin Upton se iba a sumar al ataque 1 entrada más tarde con doblete de 1 rayita a lo profundo del centerfield. 2-0 ganaron los angelinos, que esta noche tendrán en el montículo al japonés Shohei Ohtani. Y en Los Ángeles anoche la agonía de los Miami Marlins se extendió a 5 derrotas al hilo. El novato Walker Buehler subió a la lomita encendido con picheos de 99 millas por hora. Ponchó a 5 sin permitir carreras en 5 entradas. En el octavo, Cody Bellinger iba a decidir la partida con liñazo al right field, fly de sacrificio que permitió anotar la carrera del Gane, pizarra final de 2-1. Vamos a los playoffs de la NBA. Los Rockets se colocaron a un triunfo de ganar en la serie a Minnesota. Anoche lo hicieron una vez más con la guía de su estrella James Harden. Encestó 36 puntos el defensa de Houston. Chris Paul le ayudó con otros 25 tantos, camino a un triunfo por 119-100. En el otro partido, el Utah Jazz se acercó a un paso de pasar sobre los Oklahoma Thunder, que tuvo a Paul George con 32 unidades, pero el Jazz fue quien puso la música con Donovan Mitchell metiendo 33 puntos. Utah tuvo a todos sus titulares con aporte de doble dígitos al marcador, yendo por un triunfo por 113-96. Y para referirme a este último partido, increíble cómo el Oklahoma Thunder, teniendo tantas estrellas, pues le cuesta tanto trabajo poder ganar partidos cruciales. Le van a pasar por encima hasta la serie 3-1, increíble.
Están igual que los Rojos de Cincinnati.
Bueno, los Rojos no tienen tanta figura, pero el Thunder...
¿Y cómo es posible? Sí, es contradictorio. Bueno,
A veces tienes muchas estrellas, pero no tienes un buen equipo. O sea, hay que jugar de equipo y es lo que le está faltando.
Gracias, Bobby. Pues
muchas gracias, Bobby, como siempre, y gracias a ustedes, amigos.
Hasta mañana.
Chao.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Washington responde con duras advertencias ante amenaza de reactivar programa nuclear iraní, mientras presidentes Trump y Macron buscan una salida al dilema del acuerdo nuclear. Los embates a la libertad de expresión en Latinoamérica en mira de expertos. Elecciones aceleran migración de venezolanos. Y los esfuerzos para devolver a los pandas a su hábitat natural.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Duras advertencias las lanzó el presidente Donald Trump contra Irán ante las amenazas de que ese país reanudaría su programa nuclear. Las declaraciones tuvieron lugar antes de la reunión bilateral entre el presidente Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron.
En la primera visita de Estado de la presidencia Trump, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron, con honores de Estado con más de 500 miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos. El encuentro entre los dos mandatarios es considerado una oportunidad para mejorar su relación y discutir temas de relevancia mundial, como el acuerdo nuclear con Irán, que Trump ha catalogado de terrible.
Hemos pagado 150 mil millones de dólares, 1.800 millones en efectivo, verdadero efectivo, barriles de efectivo. Es loco, es ridículo. Nunca debería haberse hecho esto, pero hablaremos de eso.
Y sobre la posibilidad de que Irán vuelva a su programa nuclear, Donald Trump fue categórico.
No van a reiniciar nada. Si lo reinician, tendrán grandes problemas, más grandes de lo que han tenido antes, y denlo por sentado. Ellos reinician su programa nuclear y van a tener problemas más grandes que nunca antes.
El presidente Macron subrayó la importancia de buscar un nuevo acuerdo, pues el anterior no ha sido muy eficiente, afirmó. Durante su visita, el mandatario francés agradeció la hospitalidad de su colega y dijo que la relación con Estados Unidos es fuerte frente a todos los problemas globales.
Tenemos muchos desafíos ante nosotros respecto a nuestras dos naciones, terrorismo, seguridad y muchos otros problemas de los cuales hablaremos. Entonces, tenemos mucho trabajo que debemos hacer juntos.
Entre los temas de la visita se cuentan además Corea del Norte, la guerra en Siria y el Acuerdo de París sobre cambio climático, con la esperanza de que el presidente Macron pueda cambiar la opinión de Trump sobre él. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Irán sube el tono de la retórica. El presidente iraní advirtió sobre graves consecuencias si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear. Esto mientras se aproxima el plazo para la recertificación del tratado.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró que las consecuencias serán severas si Estados Unidos decide retirarse del acuerdo nuclear.
Pero si alguien quiere traicionar a nuestra nación o a nuestro acuerdo, ellos deben saber que graves consecuencias les afectarán. El pueblo y el gobierno iraní tiene planeados diversos escenarios para hacerles frente.
Así lo advirtió el mandatario iraní ante una multitud este martes. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, quien se encuentra en Estados Unidos, aseguró que su nación está en condiciones de reactivar el programa nuclear si el gobierno estadounidense se retira del acuerdo, al tiempo que se refirió al clima de tensión entre ambos países.
No creo que bajo las actuales circunstancias, el actual tono, lenguaje y enfoque de la presente administración en Washington se pueda tener muchas posibilidades.
Estas declaraciones tienen lugar mientras en Washington el presidente Donald Trump recibe a su homólogo francés Emmanuel Macron para discutir, entre otras cosas, el acuerdo de Irán. En la mañana de este martes, el mandatario estadounidense respondió a las advertencias de Irán, alegando que si el gobierno reactiva su programa nuclear, las consecuencias serán peores. El presidente Trump dio a los aliados europeos hasta el 12 de mayo para arreglar los, según él, terribles defectos del acuerdo. De lo contrario, Estados Unidos volverá a imponer sanciones económicas a Irán. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Un llamado a la calma emitió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, este martes, un día después de que un conductor lanzara contra el público una camioneta a lo largo de una acera abarrotada en Toronto.
Un conductor aventó una camioneta alquilada a lo largo de una acera abarrotada en Toronto, matando a 10 personas e hiriendo a 15. Desde Ottawa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el nivel de amenaza en el país no ha cambiado.
Obviamente, todos los canadienses continúan y continuarán teniendo preguntas sobre por qué sucedió esto, cuáles podrían ser los motivos detrás de ello. Como indicó anoche nuestro ministro de Seguridad Pública, en este momento no tenemos motivos para sospechar que exista algún elemento de seguridad nacional en ese ataque.
El premier también defendió su decisión de no ir a Toronto, diciendo que no quiere distraer o desviar a algún miembro del personal ni desenfocarse del importante trabajo que se está realizando.
Creo que todos los canadienses están con Toronto, hoy en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. Por supuesto, iré a Toronto para esto, tan pronto como tenga sentido hacerlo.
El sospechoso del atentado, de 25 años de edad, fue rápidamente capturado en un tenso pero breve enfrentamiento con autoridades, a pocas cuadras de donde su camioneta saltó a la acera el lunes y continuó durante un kilómetro y medio. El sospechoso se presentó en la corte esta mañana y fue acusado de 10 cargos de asesinato premeditado y 13 cargos de intento de asesinato. Las autoridades aún están investigando sus motivos para el ataque, pero no creen que sea terrorismo. Lina Correa, Voz de América.
Después de la pausa, el clamor de familiares de detenidos en Nicaragua y los desafíos de la libertad de expresión en la región.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio a conocer su preocupación por las recientes protestas en Nicaragua. A través de su vocero apeló a que todas las partes actúen con moderación e hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. El secretario general respalda la convocatoria de diálogo como un instrumento para abordar los desafíos actuales del país. Las calles de la capital nicaragüense se vistieron con los colores de la bandera de ese país. Miles de personas participaron de una marcha pacífica para enviar un mensaje a las autoridades, a quienes acusan de los recientes abusos.
Con la bandera nicaragüense en mano, miles salieron a marchar pacíficamente en Nicaragua por la libertad y la democracia. Tras casi una semana de enfrentamientos que han dejado, según explicó a La Voz de América Álvaro Leiva Sánchez de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, más de 30 muertos, 200 detenidos y por lo menos 60 desaparecidos.
Esta es la resistencia ciudadana que reclama día a día sus derechos humanos.
Realmente lo que ha sucedido en nuestro país es la violación de los derechos humanos, que la policía institucional ha asesinado a ciudadanos, así como hoy han salido a las calles a reclamar sus derechos humanos.
A pesar de que en su mayor parte esta multitudinaria marcha se mantuvo pacífica, tomándose las calles de la capital de Nicaragua, Managua, hubo incidentes como estos donde algunos jóvenes escribieron frente a la fachada del complejo policial Faustino Ruiz, donde también se utilizaron rocas para romper ventanas como esta.
Tenemos que restablecer el orden. Nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. No lo podemos permitir.
Así se refirió el presidente Daniel Ortega a la situación que ha enfrentado el país, esto mientras el mandatario, tras revocar el decreto de reforma al sistema de pensiones, hizo un llamado a establecer una mesa de diálogo. Pero para familiares de detenidos en medio de las protestas y los saqueos, como Brenda Elizabeth Medina, cuyo hijo y sobrino, ambos de entre 15 y 16 años, están detenidos, según ella, sin causa alguna, las palabras del presidente no reflejan la realidad que viven decenas de personas quienes esperan información acerca de sus familiares frente a un centro judicial conocido como Chipote.
¿Cómo es posible que este gobierno nos atropelle a todas nosotras de esta manera? No es posible. Nosotros pedimos libertad para todas estas personas que están detenidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Los países de la región enfrentan grandes desafíos en el fortalecimiento de la libertad de expresión, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América. La actual situación en Nicaragua fue punto neurálgico de la discusión.
El estado de la libertad de expresión en Latinoamérica fue objeto de discusión este martes en Washington, en momentos en los que Nicaragua vive una agitada ola de protestas que ha dejado al menos 30 muertos, entre ellos un periodista, según organismos de derechos humanos. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, rechazó la represión en el país centroamericano, así como el acoso del gobierno a los medios independientes.
En momentos cruciales de la vida política de un país, donde hay una discusión profunda sobre el sistema de seguridad social, sobre las cargas y los impuestos públicos, esto no puede ser tramitado con censura. Entonces, la salida al aire de cuatro canales de televisión y el ataque a algunos medios de comunicación, también como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nos preocupa enormemente, debido a que justamente sin libertad de expresión, sin la posibilidad de que los medios independientes puedan hacer su trabajo, no hay democracia.
Los expertos analizaron también el estado de la libertad de expresión en algunos países de la región que consideran tienen grandes retos. Viviana Kristicevich, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, enumeró el número de víctimas fatales a causa de la violencia contra periodistas.
El año pasado el relator de libertad de expresión de la OEA documentó 22 asesinatos de periodistas y hemos documentado más de 170 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en la región.
Y obviamente la violencia contra periodistas, en los casos de México, de Guatemala, ¿no?, de Honduras. Ahora lamentablemente hemos tenido que lamentar un fallecimiento, un asesinato en Nicaragua. Y por otra parte, bueno, leyes que intentan ser novedosas, pero que son restricciones a la libertad de expresión en el mundo internet, online, como la ley contra el odio de Venezuela, que tiene unas figuras tan amplias, vagas y ambiguas que permite criminalizar cualquier tipo de expresión de interés público, legítima, que puedan hacer los medios.
Por lo tanto, Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El desarrollo de aplicaciones es un mercado en constante expansión y ofrece grandes oportunidades para los hispanos. Los desarrolladores se reunieron en un evento en Miami para presentar sus innovadoras propuestas.
Más de 100 aplicaciones en funcionamiento fueron expuestas en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Jóvenes programadores mostraron estas herramientas digitales que permiten acortar distancias y reducir los tiempos en obligaciones rutinarias. Uno de estos programas, desarrollado por hispanos, fue dedicado a la solicitud de servicio de lavandería a domicilio. Esta aplicación emergente ya cuenta con más de 600 clientes.
Definitivamente a la gente le gusta porque ellos pueden elegir su horario, ellos pueden poner las preferencias, pueden poner algunas notas.
Otra propuesta fue la de un servicio digital y móvil que permite diseñar al gusto personal la interfaz y la navegación de una aplicación para negocios.
Sí, tenemos diferentes pantallas, más de 60 pantallas para escoger. También el usuario puede cambiar el color, puede añadir imágenes, puede cambiar el icono, hacer diferentes tipos de cosas. Y si hay alguna funcionalidad que quisiera pero no está disponible en el momento, nosotros también hacemos customizaciones.
Los negocios sobre plataformas digitales abren la posibilidad de generar propuestas creativas. Por ello, quienes ya conocen este mercado de alcance a veces infinito, ofrecen sus recomendaciones.
Bueno, que empiecen con un minimum viable product, o sea, una versión que sea sencilla de usar y de hacer y que no le cueste mucho dinero para que la tiren al mercado y empiecen a ver si realmente tiene tráfico, la idea que tienen, el producto, y ver si tiene tracción, entonces invertir y buscar el capital necesario para hacer una versión más robusta.
En esta feria, además de mostrar desarrollos de programas de entrenamiento en realidad virtual y robótica, llamó la atención un simulador de paciente para tratamiento pediátrico utilizado en la Universidad de Miami para estudiantes del área de salud. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, factores que contribuyen a la diáspora venezolana y del cautiverio a su hábitat natural.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La posible reelección de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela acelera aún más la salida de venezolanos. Analistas estiman que para el 2021 hasta un 20% de la población podría haber dejado Venezuela.
El anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela convocadas para el 20 de mayo y el llamado a la abstención por parte de la coalición opositora dejaría sellada la reelección de Nicolás Maduro por un período de 6 años más. El experto en temas migratorios y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, asevera que ese hipotético triunfo evidentemente va a generar, y citamos, una oleada gigantesca de gente saliendo del país.
Eso puede ser el último detonante para que definitivamente una gran cantidad de venezolanos salgan del país, que están esperando precisamente ese evento. O sea que sería como antes y después de Cristo, eso sería lo definitivo para mucha gente.
Para constatar la realidad, la Voz de América conversó con ciudadanos en sedes consulares, quienes manifestaron que preferirían irse antes de tener que continuar viviendo bajo el mandato de Maduro.
¿Quién aguanta esto? O sea, ¿qué le puedo decir? Ya tengo muchos familiares afuera, ya se me va el otro hijo.
Para Alberto Pérez, consultado en el Consulado de España en Caracas, la reelección de Maduro sería un retroceso.
Más atraso, sigue lo mismo, porque
Esto es simplemente el enquiste de un sistema político que quiere quedarse aquí al estilo Cuba, al estilo Nicaragua.
El jefe de Estado y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, ofreció sus manos a los migrantes venezolanos para que regresen a Venezuela.
Les llegó a la mente y se fueron, y están arrepentidos. Tú no sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami. En momentos de dificultades, uno no abandona a su familia. En momentos de dificultades, uno no abandona su patria.
Según la encuestadora Data Analysis, si no cambia la situación en 3 años, emigrará del 15 al 20% de la población total de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En el mundo existen menos de 2.000 pandas, pero un nuevo documental muestra cómo los científicos trabajan arduamente para poder llevar a los osesnos nacidos en cautiverio a su hábitat natural.
El panda gigante es un símbolo de China. Pero como de esa especie solo quedan 2.000 animales en la naturaleza, los científicos de la provincia de Sichuan se dedican a aumentar la población en cautiverio. Un nuevo documental titulado Pandas ofrece detalles sobre ese programa. La bióloga Wu Rong trabajó de la mano con el naturalista y autor Ben Killam, quien se especializa en liberar en su hábitat natural a osos negros que quedaron huérfanos.
Wu Rong nos visitó un par de veces y conoció a los osos negros. Fue su primer viaje y le permitió darse cuenta de que se podría hacer lo mismo con los pandas.
La cinta muestra cómo Wu Rong, Killam y el biólogo Jake Owens eligen y preparan a un osesno panda de nombre Chen Chen. El documental, escrito y codirigido por Drew Feldman, fue narrado por la actriz Kristen Bell. Feldman dijo a La Voz de América que el primer desafío que enfrentó fue ganarse la confianza de aquellos con quienes trabajaría.
Tuvimos que ganar su confianza y ellos también tuvieron que ganar un poco la nuestra. Queríamos asegurarnos de que en verdad nos permitieran tener el acceso necesario para hacer el documental. Y ellos querían asegurarse de que contáramos su historia con honestidad.
Durante 2 años, Jake Owens trabajó con Chen Chen en los bosques de bambú de Chengdu. Eventualmente llegó el día en que ella abandonó el área para pandas cautivos por primera vez. Owens comentó a La Voz de América que su objetivo al trabajar con los científicos chinos fue ayudar a aumentar el número de pandas en la naturaleza.
Ese es el punto de este proyecto, trasladar a los pandas que son hijos de madres nacidas en cautiverio y viven en lugares cuidados por humanos a su hábitat natural.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
En breve, continúa la lucha contra enfermedades mortales y las iniciativas para combatir la basura marítima.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El promedio industrial Dow Jones cayó más de 2% esta tarde cuando las acciones descendieron bruscamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. El aumento en el rendimiento de los bonos clave del Tesoro a 10 años generó preocupaciones entre las empresas líderes que han advertido sobre los costos operativos más altos, los cuales luego se transmitirían a los consumidores. Hoy comienza la Semana Mundial de la Inmunización promovida por la ONU para concienciar a niños y adultos sobre la importancia de inmunizarse. Además, la Organización Mundial de la Salud llama a los gobiernos a que se sumen a la iniciativa.
Las vacunas salvan millones de vidas cada año y los doctores de todo el mundo quieren hacer llegar ese mensaje.
La inmunización y las vacunas son las herramientas de salud pública más poderosas.
Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 35 años fallecieron 13 millones de niños por enfermedades como el sarampión, gripe, tosferina y polio, que podrían haberse prevenido. Su objetivo es vacunar contra la fiebre amarilla a 100.000 millones de personas de 27 países africanos para el año 2026.
Es fatal porque puede dañar el hígado, el riñón, puede causar coagulopatía, término que sirve para definir problemas de coágulos de sangre.
En Brasil, los esfuerzos por vacunar a 24 millones de personas contra esta enfermedad se han quedado cortos por el temor a que la vacuna no sea segura. Las autoridades intentan desmentir el rumor. Según el doctor Red Cross, la vacuna es segura y muy efectiva.
Confiere un 90% de inmunidad, una cifra muy elevada.
Hoy, el 85% de los niños están vacunados contra el sarampión, pero los expertos creen que no es suficiente.
Deberíamos tener una cobertura del 90% para conseguir el efecto rebaño, que significa cubrir tanto a los niños que ya están vacunados como los que no lo están.
La Organización Mundial de la Salud urge a los países a incentivar la inmunización. Artur Martínez, Voz de América.
Científicos en Gran Bretaña están cerca de encontrar una forma de acelerar la descomposición de los plásticos que podrían ayudar a revertir el grave problema de la contaminación oceánica.
Esta máquina complicada puede contener la mejor esperanza del mundo para resolver el problema que está estrangulando lentamente nuestro planeta, los residuos de plástico. En las instalaciones de Diamond Light Source en Oxfordshire, científicos de la Universidad de Portsmouth y otras instituciones científicas intentan analizar la química de una enzima que ayuda a ciertas bacterias descomponga el plástico más común, conocido por sus siglas PET. Usando haces de luz increíblemente poderosa, John Meegan y su equipo de la Universidad de Portsmouth cambiaron la estructura de la enzima y luego la reinsertaron en la bacteria para ver qué sucedería.
De hecho, pensamos que estábamos haciendo que la enzima fuera más lenta, cambiando unos pocos aminoácidos, pero en realidad la hemos hecho más rápida. Hemos logrado una versión mejorada de la enzima, mejor que la natural.
Bajo el microscopio, los científicos pudieron ver a las bacterias comer plásticos más rápidamente. El proceso es similar al desarrollo de detergentes de lavandería en la década de 1950, cuyas enzimas se hicieron más estables, lo que les permite descomponer las proteínas y la grasa en la suciedad mucho más rápido.
Y ahora podemos digerir el PET en cuestión de días, mucho más rápido que en el ambiente. Y la idea aquí es que ahora podemos hacer que la enzima sea más rápida al comprender cómo funciona.
Por ahora, los científicos dicen que pueden generar solo gramos de la nueva enzima. En sociedad con la industria, esperan que puedan producir kilogramos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con las últimas tendencias de la pasarela de la moda en São Paulo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En esta edición, los diseñadores buscan celebrar el poder transformador de la energía creativa con diseños sustentables y amigables con el medio ambiente. Les informó Belén Mora.
Somos